Hermano, Dios les bendiga. Qué bueno verles en este día. Hoy estaremos comenzando un tema nuevo. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a estar considerando el libro de Daniel. Vamos a estar viendo los primeros 6 capítulos, no hoy, sino durante estas 6 semanas, si el Señor lo permite. El tema es cambiando las cosas. ¿Cómo puede influir en su mundo? El creyente está llamado a ser de influencia en su medio ambiente, en su entorno. ¿Cómo podemos ser de influencia? Pues la palabra nos dice cómo. Una de las maneras que Dios quiere que nosotros seamos de influencia es dando testimonio, testificando vivencialmente, ¿verdad? Con nuestro comportamiento, con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros gestos hacia los demás, con nuestra muestra de fidelidad y de lealtad al Señor. El mundo nos observa. Y de la misma manera que las cosas malas se pegan, las malas costumbres, las buenas costumbres también se pegan. Yo soy un fiel creyente en esto. Nosotros aconsejamos a los jóvenes, cuidado con la juntilla. Dime con quién andas. Porque ciertamente las cosas negativas se pegan. Sin embargo, también las cosas buenas se pegan. No estoy diciendo que uno tiene que estar enjuntado, como decimos en el campo, enyuntado con aquellos quienes no sirven al Señor. Sin embargo, aquellos quienes ven nuestras acciones, nuestro testimonio, reciben una buena influencia de nuestra parte. Pues, el título del estudio de hoy es Fortalezca su convicción. La convicción es cuando meten a uno preso, ¿verdad? Cuando después se dicen, él es un ex convicto. ¿No? ¿Qué es la convicción, hermano Lorian? Lo que uno cree. La seguridad, la convicción es aquello en lo cual uno, con lo que uno se ha comprometido, cree firmemente. Esa es mi convicción. Mi convicción es mi fe, ¿verdad? Mi creencia, como dice la hermana Lorian. Pues vamos a estar viendo el primer capítulo de Daniel, como les dijera. El libro de Daniel tiene unos 12 capítulos, pero nosotros vamos a ver a través de esta semana 6 de ellos. Esa primera mitad habla bien importante, o sea, del tema, uno de los temas centrales es cómo precisamente Daniel y sus amigos fueron de influencia en aquellos quienes estaban a su alrededor. Vamos a ver, además de este estudio durante el día de hoy, durante la semana subsiguiente, la necesidad de orar, la necesidad de mantener la postura, la necesidad de la humildad, la necesidad de hacer frente al pecado y la necesidad de actuar, de hacer las cosas fielmente, con fidelidad. Viva su vida con convicción, sin hacer concesiones. Y sabemos que una concesión, un concesionario es una tienda. O sea que este estudio está en contra del comercio. No, eso no es lo que quiere decir. Sin hacer concesiones. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es una concesión aquí? Concesiones sin negociar. ¿Verdad? Pues yo pienso de esta manera, pero vamos a ser tolerantes con algunas cosas. No hay que ser muy exagerado. Pues aquí dice que no. Aquí dice que no hagamos concesiones. Amén. Excepciones. Amén. Eso es una mejor palabra. Pues vamos a ver el contexto. Sabemos nosotros que durante el tiempo que Daniel estuvo, ¿dónde era que estaba Daniel y sus amigos? En Babilonia. Previo a esto, los asirios habían atacado, sitiado el norte de Palestina, el pueblo de Israel, y en Segunda de Reyes nosotros podemos ver el reinado de Joaquín y Joacín. En esos tiempos, pues el pueblo de Israel ciertamente estaba andando de espaldas al Señor. Los asirios tuvieron una trifulca con los egipcios, ¿verdad? Y el norte del pueblo de Dios había hecho un pacto, se había aliado con los egipcios. Pero a los asirios entrar en contienda con los egipcios, entonces ellos hacen alianza con ellos. Luego vinieron los babilonios y superaron a los asirios. Y estando los babilonios en la región, sitiaron el norte del pueblo de Dios, y para el año 605 sitiaron la ciudad y deportaron. Fue una primera deportación. Hubo varias deportaciones durante ese tiempo. La primera fue en el año 605 y se lo llevaron algunos para Babilonia. Entre ellos estaban Daniel y sus amigos. ¿Cómo se llamaban esos amigos de Daniel? Ananías, Misael y Azarías. Ananías, Misael y Azarías. Y por supuesto, Daniel. Les cambiaron los nombres, ¿verdad? Los nombres que tenían ellos, todos ellos. Cuando ustedes escuchan un nombre en hebreo que termina en él, ese él es Dios, ¿verdad? Entonces, el nombre de Daniel se dice que significa Dios es mi juez, o soy juzgado por Dios, o Dios juzga, ¿verdad? Algo por ahí que tiene que ver con el juicio de Dios. De igual manera, los nombres de Ananías, Misael y Azarías son, tienen que ver precisamente con su creencia, o la creencia de sus padres en Dios, uno que tiene que ver con la misericordia. Tales nombres eran relativos precisamente a esa fe. Cuando son deportados a Babilonia, allá le cambian el nombre para honrar a los dioses babilonios, por supuesto. El nombre de Daniel fue cambiado a Belsasar. Belsasar. Y el nombre de Ananías, Sadrach. Y el de Misael, Mesach. Y a Azarías, Abednego. Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego. Y allá estaban frente a este pueblo. Los primeros dos versículos del libro de Daniel, no me traje los espejuelos, dicen: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Este Joacim lo que llevaba eran 3 meses de rey, hijo de Joaquín. Joaquín, quien hizo lo malo ante los ojos de Dios. Poquito después de este rey que hizo lo bueno ante los ojos de Dios, quien bajo cuya administración se encontraron los rollos de la palabra de Dios, ¿quién recuerda el nombre de ese rey? Josías, bien jovencito, y a los 18 años allá se nos narra en Segunda de Reyes que se encontraron los rollos de la ley, y al leer, escuchar esta palabra, ¿qué hizo? ¿Cuál fue su actitud? Se humilló, se rasgó sus vestiduras, se humilló delante de Dios. Sin embargo, el pueblo andaba de espaldas a Dios. De inmediato, él dijo: vamos a cumplir la palabra. Leyó la palabra delante del pueblo, fue y procedió a quitar todos los altares que había en honor a dioses paganos. Mató a todos aquellos hechiceros y hombres quienes no servían a Dios, y proclamó la celebración de la Pascua. Quiso volver, sin embargo, poco después hubo una batalla en Megiddo y allí murió. La palabra que vemos aquí en Daniel nos muestra cómo es que Dios es fiel a su palabra, ¿verdad? Ya cuando usted va de Deuteronomio 28, al 30, el Señor, no voy a leer la porción completa, ¿verdad? Porque no tenemos tiempo para leerlo completo, pero quisiera brevemente ver unas porciones, ¿verdad? Si ustedes van conmigo a Deuteronomio 28, Dios le había hablado a su pueblo y les había advertido respecto a las cosas que habrían de suceder. Dice Deuteronomio 28, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner su obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Capítulo 29, perdón, el versículo 15 de ese mismo capítulo 28, dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Y sigue hablando sobre estas maldiciones. El capítulo 29 de Deuteronomio dice, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oído para oír. Capítulo 30. Sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, todo este problema, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde lo hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz como conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiese esparcido Jehová tu Dios. Ya ellos han sido advertidos cientos de años antes de lo que nosotros vamos a ver. Daniel se parece mucho a otro personaje bíblico que nosotros vemos en Éxodo. ¿Quién es el nombre de este personaje? En Génesis, perdón, que nosotros vemos este personaje. ¿Cómo se llama este personaje? Quien también tuvo que estar fuera, expatriado, sirviendo al faraón. José fue fiel a la palabra de Dios, ¿verdad? Daniel y Josué son un mismo tipo de individuo. Hombres quienes fueron expatriados, deportados, puestos fuera de su pueblo, del entorno que ellos hubiesen querido estar. Sin embargo, tenían un propósito importantísimo. Dios les puso en alta estima delante de esos otros pueblos y pudieron ellos servir fielmente al Dios que les había rescatado, a quien ellos pertenecían, siendo fiel, ¿verdad?, delante de esos otros pueblos, dando testimonio del poder del Dios a quienes ellos servían. Pues vemos aquí ese segundo versículo en Daniel que dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Vemos ya lo que ha acontecido. Hubo un sitio, Nabucodonosor se llevó parte de ese pueblo, entre ellos los jóvenes que él dijo que identificaran, que parecerían ser los mejores prospectos para poder ser una conexión, un lazo, ¿verdad? Dirían los franceses, un liaison, un punto de contacto para que ellos pudieran estar sobre aquellos, ese otro pueblo que Babilonia estaba dominando. Esto sucede, ¿verdad?, en los distintos pueblos. Viene cualquier pueblo a conquistar otro, identifican cuáles son aquellos quienes pudieran ser parte de esa élite intelectual para que puedan ellos ser quienes se encarguen de realizar esa labor de organización para el pueblo conquistador. Pues esa es la situación que se nos plantea en el inicio, ¿verdad? Este tiempo de Daniel, que estamos viendo aquí, el año 600, Daniel se presume, algunas personas dicen que tendría unos 18 o 20 años cuando fue deportado. Y este sitio duraría unos 70 años, ya había sido profetizado. Si ustedes van conmigo, se hace mención de muchas cosas, pero en la palabra del Señor, yo apunté por aquí unas porciones, Jeremías 25:12. Dice, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. En el capítulo 29 de ese mismo libro de Jeremías, versículo 10, dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Dios había marcado ya con especificidad cuánto tiempo habrían ellos de estar en cautividad. Y los libros de la historia, los anales de la historia, tanto hebreos como de pueblos aledaños, indican precisamente esos reinados. Estuvo Nabucodonosor y luego vino el imperio persa. En el año 536 estuvo Ciro, ¿verdad? Y este Ciro es nombrado, si ustedes van conmigo a Isaías, veamos Isaías 44, el versículo 28. Isaías 44, 28 dice, ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo, serás fundado. Y en el capítulo 45, el primer versículo dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Piensen ustedes cómo Dios utiliza toda la creación para poder hacer cumplir su voluntad. Nabucodonosor, Ciro, este asunto de tomar utensilios del templo y llevárselo, muchas personas pues se alarman, pero parte de la cultura, parte de la costumbre, era cuando venía un pueblo conquistador, si había elementos que eran importantes para ellos, que representaban la fe de ese otro pueblo, pues ellos lo tomaban, y esto era un símbolo, un simbolismo de que su Dios había vencido el Dios de los conquistados. Sin embargo, vemos nosotros cómo es que en la profecía se demuestra que a Dios nadie lo conquista, porque Él está en control en todo momento. El hecho de que Nabucodonosor hubiese podido llevarse los utensilios del templo y más tarde, ¿verdad?, 70 años más tarde, fuese esta destrucción tan y tan terrible, pues demuestra que Dios permite que las cosas sucedan, pero Él tiene un plan siempre. Pues, aunque Josías, en Segunda de Reyes, había sido fiel, él como quiera murió. Josías murió, ¿verdad?, y murió en batalla, y fue una muerte honrosa, no porque fuera en batalla, sino porque él murió justificado por Dios. Nosotros podemos tener la muerte más horrible desde el punto de vista de los seres humanos, pero si nosotros morimos en Cristo Jesús, nuestra muerte es una honrosa, ¿verdad? Y si morimos nosotros dando la batalla, predicando el Evangelio, testificando respecto a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a modo de bendición, pues hemos muerto bien, porque nuestra muerte ciertamente representa vida, porque sabemos que luego de ese momento vendrá la vida eterna. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Pues Esa ha sido la introducción. Así que para no perder más tiempo, vamos a ir a la próxima, a la primera porción del estudio, en Daniel 1, 3 al 5. Hermana Natalia, ¿usted podría leer esa porción? Trajo el espejuelo. ¿No necesita espejuelo para leer? Yo sí. Está apagado el micrófono.
Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, cuatro muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey.
Amén. Una pequeña corrección. Dice muchachos. Le vio el versículo 4. Ah, que dice 4, versículo 4. Pero eran muchachos. Se presume que además de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, habría otros. Sin embargo, la lectura, la palabra, centra en estos que fueron fieles, estos que fueron de influencia en el pueblo babilonio, babilónico. Parte de lo que se pretendía hacer era comenzar a endoctrinar este pueblo para que ellos pudieran asimilarse. Dice Romanos 8:12, versículo 2. Pasa que conocemos bien, ¿verdad? No os conforméis. Ya tengo aquí circulado. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo voy a leer una vez más, vocalizando apropiadamente para que digiramos este texto. Dice: no os conforméis a este siglo. Hermana Lorian, en sus propias palabras, ¿qué quiere decir eso? No os conforméis a este siglo. No amoldearse al mundo, dice la hermana Lorian. Amén. ¿Verdad? No nos hagamos como el mundo. No tomemos la forma de este mundo. No imitemos este mundo. No querramos parecernos como el mundo. Cuando decimos este siglo, este mundo, se refiere a todo aquello que no es de Dios. O sea, de que Dios creó todo, ¿verdad? Este mundo le pertenece. Su príncipe es Satanás. Dios es el dueño de todas las cosas, ciertamente Él es el creador, pero nosotros miramos el mundo y el mundo no se parece a Dios. El mundo se parece a otra cosa. Pues Pablo dice en esta carta a la iglesia en Roma, le dice, no imiten al mundo, no se hagan como el mundo, no quieran parecerse al mundo, sino transformaos. ¿Qué es una transformación? Un cambio. En vez de esto, cambien por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovación del entendimiento, hermana Miriam. Renovación del entendimiento. ¿Qué presume eso? Si uno tiene que renovar el entendimiento, ¿qué presume eso? Hermana Marcia. Borra lo que tienes en la mente. Eso que tú piensas que sirve, no sirve. Renuévalo. Renueva tu entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Qué es comprobar? Verificar, rectificar, identificar, estar seguro, ¿verdad? Para que comprobéis, para que pruebes, para que estés seguro, para verificar, como dice mi hermana Miriam, ¿qué es lo que Dios quiere? Agradable y perfecta la voluntad de Dios. Si tú pretendes ser como el mundo, no vas a poder saber qué es lo que Dios quiere para ti. Lo que Dios te dice es que tú tienes que cambiar lo que te han enseñado y enfocarte en lo bueno, ¿verdad? Para que puedas ser como Dios quiere que tú seas. Hermano Marquito.
Cuando uno se somete más a la voluntad de Dios y a obedecer su palabra y a querer vivir en santidad, eso mismo te abre la vista espiritual para que veas cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestra vida, y así dirigirnos pues hacia lo que Él quiere y lo que Él sabe que nos conviene.
Amén, amén. Hermano Gerardo tenía un comentario que hacer.
Estos pasajes como que me aliviaron más. Y si estos pasajes fueran más predicados en las iglesias, no estuvieran las iglesias como ahora imitando el mundo, porque muchos llamados cristianos están hablando como les da la gana, por no decir las palabras porque no se pueden decir, y actuando como el mundo. Y yo creo que estos pasajes son bien claros y como que lo puedo entender mejor yo ahora que otras veces.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Pues el libro de Daniel subraya precisamente ese fundamento. Hermana Gloria, ¿usted va a decir algo? ¿Alguien puede darle el micrófono a hermana Gloria? Aquí hay una, aquí.
Ay, gracias.
Gracias.
Hablando de ese mismo tema, Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.
Amén.
Lo dice claro ahí.
Amén. El próximo versículo dice: oh, ¿pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros, en nosotros, nos anhela celosamente? El Señor sabe que nosotros somos exclusivamente de Él. Ahí el Señor dice: yo no comparto, ¿verdad? ¿Verdad? Amén, no comparte su gloria y no nos comparte a nosotros. Si nosotros le pertenecemos, pues estamos llamados a ser santos, ¿verdad? A ser separados. Pues gloria a Dios, vemos que la palabra subraya en distintas instancias cómo es que nosotros debemos amoldarnos a Cristo Jesús. Debemos ser imitadores de Cristo Jesús y no amoldarnos al mundo, hermano Loquian.
Que es interesante porque de esto se estaba hablando el jueves en lo que se grabó para el programa que va a ser el miércoles que viene, que era eso, de la amistad con el mundo. Amén. Y recuerdo que, no sé si él lo tiene por ahí, el hermano Marcos había leído unos versículos que hablaban de cómo pues las personas del mundo, ay, no me acuerdo, lo digo en mis propias palabras, pero el hermano fue el que buscó un versículo que hablaba de eso mismo, porque si nosotros salimos de allá, pues cómo vamos a estar nuevamente, pero hablaba de eso, de que ellos quisieran vernos a nosotros como en lo que estábamos antes.
Estábamos en el mundo, pero no éramos del mundo.
En esos desenfrenos que vivíamos y eso. No recuerdo, pero lo que el miércoles escuchen van a poder escuchar.
Amén.
Porque ese era el tema y se tocaron todos estos versículos.
Gloria a Dios. Pues vamos a ver aquí cómo es que esto. ¿Usted va a decir algo, hermano Miriam? ¿No? ¿Cómo es que estos jóvenes fueron llevados, deportados, y cómo ellos procuraron seguir fieles a Dios? En cosas que para algunas personas pudieran parecer sencillas, ¿verdad? Después de hoy vamos a ver cómo es que este mensaje, este esta porción bíblica nos enseña que nosotros no debemos comer carne. ¿No? Ese no es el centro del estudio. Ah, importante. ¿Verdad? Ellos se mantuvieron fieles, pero es bien importante que subrayemos que el Señor no nos está diciendo a través de este mensaje que es que nosotros no debemos comer carne, sino que debemos comer solamente legumbres. Vamos a ver por qué fue que se dio esto, y obviamente hay que ver el contexto en su totalidad. Es necesario que nosotros continuemos leyendo el libro y veamos cuál era la circunstancia específica. Y recuerden, una de las cosas que siempre subrayamos es que cuando leemos la palabra de Dios, Él nos manda a que escudriñemos la palabra. Dios nos ha dado un intelecto. Vemos también cómo se justifica en esta porción que el intelecto que Dios le ha dado, Dios se lo ha dado con un propósito. Y si Dios nos ha dado inteligencia, nos ha dado raciocinio, nos ha dado la capacidad de poder adentrarnos en las letras, pues nosotros no nos debemos limitar. Obviamente tenemos que saber discernir de entre aquellas cosas que nosotros leemos, cuáles son aquellas que agradan a Dios. Hermano Marquito. Primera, ¿lo quieres leer? Adelante. Hay uno ahí.
Gloria a Jesús. Primera Pedro 4:4, le voy a leer 5 también. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos.
Gloria a Dios. Amén. Pues mire, esa es la misma circunstancia. Los varones que están aquí. ¿Quién era Aspenas? Eso es cuando uno dice, quise terminarlo, pero Aspenas lo logré comenzar. No, ese era un nombre de una persona. ¿Perdón? Ahí dice, el jefe de los eunucos. ¿Verdad? Los eunucos eran gente que no tenían una mano, que tenían un puñido. No. No eran eso. Eso, exacto. ¿Los eunucos qué eran un eunuco?
Había en el palacio, estaba a cargo de cuidar las doncellas.
Amén. ¿Verdad? Por lo general, a estas personas se los castraban, ¿verdad? Se les privaba de su órgano viril. Pues ese era Aspenas. Entonces fue a él que le dijeron que los trajese. Eran los muchachos, eran jóvenes. Dijimos que Daniel específicamente, se presume, tendría unos 20 años para aquel entonces. Se calcula que en el momento final de su ministerio tendría unos 89 años. Para allá, para cuando regresaba el pueblo de Dios a Jerusalén, bajo el reinado de Ciro, de los persas. Entonces, se les pidió que a estos muchachos se les instruyera, se les enseñara sobre la cultura, las letras, y obviamente la identificación de estos individuos Dios proveía para que les pudieran identificar, porque Él tenía un propósito específico para con las vidas de ellos. Y estos iban a estar allá, de la manera que trataron a José en Egipto, ¿verdad? Obviamente, la trayectoria de José pues fue un poquito más accidentada. Esto no dejó de ser accidentada porque fueron deportados en contra de su voluntad. Estaba en un estado de sitio, Jerusalén. Pues aquí vemos que el rey quería que le preparasen durante 3 años. Ellos iban a hacer un bachillerato en la cultura, manera de ser, modo de vivir, las letras, las creencias, las supersticiones, todo lo relativo, lo referente a este pueblo. Fíjese usted, no se nos dicen todas esas cosas necesariamente ahí, pero nosotros tenemos que deducirlo. Y hay un peligro intrínseco en esto. Cuando nosotros Vemos que nuestros jóvenes se van para la escuela, se van para las universidades. Ahí van a estar ellos enfrentando una serie de cosas, una serie de creencias, de maneras de vivir, que son en muchas instancias contrarias a lo que ellos han aprendido. Por eso es tan importante que el fundamento de sus vidas sea uno serio, sea uno concreto, y que sea en Cristo Jesús. Y que no vean ellos, padres, hermanos, en la fe, que estén dubitosos, que sean, como decía Santiago, ¿verdad? Que anden en dos aguas. Es necesario que ellos tengan un fundamento sólido para cuando enfrenten, encaren la seducción de las letras, las culturas, los distintos modos de vivir, sepan ellos mantenerse firmes. Hermano Marquito.
Gloria a Dios. Una cosa que puede ayudar mucho a que los jóvenes permanezcan en Cristo, en las universidades, en los trabajos, donde quiera que ellos se mueven, es que una de las cosas que yo percibo que Daniel y sus amigos hebreos hacían es que ellos permanecieron siempre juntos. En todo el libro, cuando se empiezan a nombrar ellos siempre están juntos. En medio de esa generación maligna y perversa, ellos permanecían juntos siempre. Y qué bueno sería que nuestra juventud, que van en estas universidades que son, literalmente se han vuelto ateas, que comenzaron basadas en los fundamentos bíblicos, ahora están bien lejos de lo que es eso, es que ellos busquen en esas universidades, en sus escuelas, donde quiera que estén, personas que compartan su fe y que los hagan sus amigos, porque son de por sí hermanos en la fe, que los hagan sus amigos y siempre permanezcan juntos. Mayormente cuando la juventud está en esa edad, pues, que están jóvenes, que pues todo lo que son los sentimientos, las emociones, los niveles hormonales, pues están skyrocket high, ¿verdad? Pues la soledad la van a sentir muchísimo más que la puedo sentir yo, ya que tengo 40, o algunos hermanos que son ya más mayores, que ya están más firmes en la fe y pues están más controlados en esa área. Pero en el caso de la juventud, necesitan estar siempre en coinonía, en unidad con otros hermanos creyentes, aún fuera de la iglesia, donde quiera que estén.
Amén.
Pero muchas veces la presión es tanta, y aparte de eso, casi siempre están solos porque quieren guardarse para el Señor y reciben el desprecio de muchos, pero aún así no consiguen hermanos en la fe en esos sitios a veces que se unan juntos a ayudarse mutuamente el uno al otro. Que es bueno incentivar a que ellos se busquen entre sí, aún en la universidad, de escuela, decirle: hijo, mira, busca a alguien que sea cristiano y hazlo tu amigo. Alguien que sea cristiana y hazla tu amiga, y permanezcan ustedes, si es posible, ¿sabe? Para que no pasen tanto tiempo solo en este mundo de prevención, de universidad y mucho más, que permanezcan como Daniel y los hermanos hebreos, siempre juntos, para así poder pues ayudarse unos a otros, permanecer firmes en la fe y no ceder ante un mundo de presiones y que, como le dije, pues ya a esa edad pues las emociones son más altas y todo lo demás, pues uh-huh, la soledad la van a sentir, y cuando se sienten extremadamente solos, pues pueden ceder a las presiones del mundo.
Amén, gloria a Dios. Es un muy buen consejo, hermano Marshall. Exacto. En algunas instancias, obviamente es una pregunta retórica, en algunas instancias la contestación es no necesariamente, porque hay instancias en las cuales estás obligado a andar junto con otros, ¿verdad? Porque nosotros estamos puestos en este mundo, pero debe ser realmente ese nuestro testimonio, que las personas puedan ver en nosotros cómo es que nosotros nos apoyamos mutuamente con los hermanos en la fe, nuestro amor, nuestra reverencia, nuestro servicio primero debe ser para los hermanos en la fe. Y esto demostraron ellos. Va a haber instancias ciertamente en las cuales van a tener que estar solos. Las circunstancias se van a presentar en las cuales puede que tengan que estar solos y puedan que estar rodeados de personas quienes ninguno de ellos son creyentes. O se den con personas quienes dijeron que eran creyentes y más adelante se descubre que realmente no lo eran. Hoy día esta es la realidad que vivimos nosotros, ¿verdad? Pues estos jóvenes, llevados en contra de su voluntad, fueron para que fueran moldeados para servir en un pueblo cuya cultura era contraria, era distinta a la que ellos se habían criado. Y esto es un gran reto. Esto es una de las pruebas más grandes que pudieran ellos tener que vivir, hermana Lorian.
Que ese punto que tocaste ahora también, que es bien importante, porque a veces pensamos porque alguien se congrega, podemos tener amistad con esa persona, y no necesariamente, porque hay muchas personas que se congregan y no necesariamente son creyentes, ¿verdad? Y esto yo lo digo como un testimonio, porque, por ejemplo, José Luis tiene un amigo que lo conoció en la Universidad de Puerto Rico, que sabemos que es un campo que tiene muchas creencias pues raras y se dan muchas cosas locas allá. Pero él empezó a congregarse en ese grupo cristiano, como decía Marquito, buscar el grupo. Se empezó con el grupo cristiano y también conoció a un amigo que se ha quedado amistad con él, que es hijo de un pastor, se llama Richard, que es de Caguas, y se han quedado con la amistad de que se visitan y todo. Pero que quería hacer ese contraste de que él conoció muchachitos de Dios verdadero. Pero, por ejemplo, a nosotros nos pasó con Lori Mal, que estando en la high school, escuela cristiana y todo, y los muchachos que iban eran congregándose en la misma iglesia de donde era la escuela. Y sin embargo, fue una prueba tremenda, porque esos muchachos que eran amigos de ella, cuando la hablaban con ella, la invitaban al cine a ver películas que eran cuestionables para un cristiano, y ella les decía que no me van a dejar. Y entonces Satanás, porque eso es Satanás que los usaba a ellos, le decía, ay, que tú por ser hija de pastor, que mira, que, ay, eso, si no fueras hija de pastor, te dejaban hacer esto, te dejaban hacer aquello. Entonces ahí sí tuvimos una prueba grande con ella, porque como eso venía de muchachos que supuestamente se congregaban, pues ella pensaba que eso estaba bien, porque si ellos lo hacían, pues entonces hubo un conflicto ahí, pues difícil, ¿verdad? Una prueba que tuvimos con ella, para que vean que no siempre porque dicen ser cristianos, esos muchachos pues no eran nada, vamos a decir. Entonces, cuando se trabajó con los papás de ellos también eran igual, ¿sabes? Nos insultaron y todo, era algo como que no, que como que nosotras la teníamos encerrada, que no la dejábamos hacer nada. ¿Cómo un cristiano va a querer algo? ¿Sabes? Si fueran cristianos, te decían, tú tienes razón, mira, es verdad, ella no puede ir a ver esas cosas, porque eran películas que eran de esas pues bien feas y todo, normal, es lo que ve todo el mundo, pero el cristiano no ve esas cosas. Y entonces al venir de ella, pues eso era el diablo diciéndole, revélate, tú puedes ver eso y no te dejan, pero eso te pasa porque eres hija de pastor. Entonces el diablo se mete por ahí. Uh-huh. Y no fue fácil, por eso hay que tener cuidado, porque a veces pensamos que las amistades de los hijos de uno, porque se congregan, ya tienen una buena influencia sobre ellos, pero hay que ver dónde se congregan y cuál es la creencia de ellos y cómo son los padres también. Era un grupo liberal, eran padres liberales, y en sí cuando uno cuestionó ciertas cosas que les dio queja a ellos de que los hijos estaban haciendo mal, pues nos dijeron de 20,000 cosas para allá.
Muy triste.
¿Sabes? Que es algo que es bueno, como decía el hermano Geraldo, que hay muchas iglesias hoy que están contaminadas, que están actúan igual que el mundo, igualito.
Eso es así. Hay que andar la ojo visor.
Y no se puede servir a dos señores.
Eso es así. Una de las cosas que a nosotros nos ha servido mucho, a Lisa y a mí, es que nosotros solemos hacer actividad en nuestra casa e invitamos a las amistades de nuestros hijos. Varias veces en el año. Por lo menos una vez en el verano, una vez en las navidades. Traigan a sus amistades, le vamos a hacer aquí un barbecue, hacerle un almuerzo para que estén y compartan y jueguen juegos de mesa, etcétera. Y así nosotros conocemos la competencia. Porque usted puede decirle no hagas, no hagas, no hagas, pero si usted no está involucrado en los asuntos de aquellas personas a quienes ustedes aman, pues ¿cómo usted puede realmente poder supervisar, hermana Marshall? Pues mire, hermano, aquí vemos la introducción y esto, fíjense, esto ahí tiene aquí para cortar, ¿verdad? Bastante, hemos visto hasta el versículo 5 nada más y nos faltan 11 capítulos y pico. Todavía, mi recomendación es léalo. Y de la manera que estamos haciendo aquí, busque la aplicación a este tiempo. ¿Cómo esto me ayuda a mí a poder lidiar con las circunstancias que tengo que lidiar hoy día? ¿Verdad? Porque todos nosotros que estamos aquí somos llamados a predicar el Evangelio. Somos llamados a llevar la palabra a las personas. Y ciertamente todos nosotros conocemos jóvenes. Pero aunque aquí el enfoque son estos jóvenes que están en esta historia, esto aplica a todas las personas de todas las edades. La porción que está entre el versículo 5 y este que vamos a leer ahora, esos dos versículos dicen, entre estos, esas dos palabras son muy importantes. No eran solamente Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos, el jefe de los eunucos, puso nombre, puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesach y a Azarías, Abednego. Gloria a Dios. Vamos a ver los versículos 8 al 13. Hermano Pablo, ¿usted podría leer esa porción?
Hermano, que el Señor nos continúe bendiciendo. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra Daniel, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no lo obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo al jefe de los eunucos, a Daniel, temo a mi señor, el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Mesach, que estaba apuesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Comparará luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y después con los siervos según vea. Dios bendiga esta palabra.
Amén. A ver, sin mirar la Biblia, ¿cómo se llamaba el jefe de los eunucos? No, ese fue el que fue puesto por el jefe de los eunucos. Aspenas. ¿Quién? Aspenas. Aspenas era el jefe de los eunucos. Fue el que nombró a Mesach para atender a estos que estaban ahí. ¿Y cuál era la preocupación de Aspenas? Hermana Miriam. ¿Alguien me le da el micrófono para que pueda quedar aquí grabado?
De Aspenas era que él estaba puesto allí y él tenía que seguir las instrucciones del rey. Y cuando los muchachos le propusieron comer legumbres en vez de carnes, él temió por su vida. Eso fue lo que le pasó.
Amén. La preocupación de él, como dice la hermana Miriam, aquí está bien claro. Condenaréis para con el rey mi cabeza. Tú lo que quieres es que me maten, es lo que le dijo hermana Marsha. Eso mismo. Él le dice, cuando el rey vea que ustedes están más engillidos que los demás, ¿más qué? Más hincho que los demás, más enclenque que los demás, muriéndose de hambre, van a decir, no hiciste lo que te dije que hiciera ahí. Lo mandaba a matar. Sin embargo, hubo otro a quien Aspenas nombró, Belsar, que estaba sobre ellos, y Dios le dio gracia a Daniel para con este varón. ¿Qué le dijo Belsar a Aspenas? No sabemos. ¿Cómo fue que lograron convencerlo? No sabemos. Nosotros sí entendemos que Dios tuvo que ver la situación. Dios premió a Daniel y sus amigos. Y fíjense, esta porción que dice, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. ¿Qué muchachos eran esos otros que estaban comiendo de la comida del rey? Otros hebreos, igual que Daniel y sus amigos, y ellos dijeron, pues, vamos a comer. ¿Hay algo intrínsecamente problemático con el que ellos comieran esa otra comida?
Claro que sí.
Hermano Marquito. Amén. Hermano Pablo.
Eran comidas que estaban prohibidas para los judíos, porque ahí había muchas clases de clases de carne, como de cerdo, de caballo, conejo, que ellos comían de todo.
Ustedes saben que los judíos, hay un procedimiento, ¿verdad?, para ellos, para los comestibles, etcétera, se llama kosher. Ellos, si no es kosher, ellos no lo consumen, porque no hay seguridad de que haya sido procesada de la manera que Dios manda a través de la palabra. Usted y yo comemos kosher. Pues, pudiéramos hacerlo, pero cuando yo voy al supermercado, yo la carne que esté en especial. El arroz que esté en especial. Vegetales, viandas. Usted se come las uvas aquellas que son riquísimas, ¿verdad? Pero están plagadas de pesticidas. No están machucadas con los insectos, pero están impregnadas de pesticidas para que usted no tuviera que comerse los insectos, pero se mete contaminante a su cuerpo. No son kosher. ¿Qué voy yo con esto? Nuestra comunión con Dios no ha sido alterada porque nosotros comemos las cosas que nosotros comemos. Ahora, Daniel y sus amigos entendían que sí. Una de las cosas que podemos ver aquí, más allá que lo que pudiéramos nosotros considerar en la superficie como que no estarían cumpliendo ellos con la ley al comer comidas que fuesen procesadas de una manera distinta o que hubiesen sido dedicadas a dioses paganos, es el hecho de que ellos recibir este favor de parte de la mesa del rey, culturalmente también se entendían como que estaban haciendo un pacto con este otro. Cuando usted invita a alguien a comer de su mesa, usted está diciendo, tenemos comunión el uno con el otro. Ahí es donde dice la hermana Marcia, darán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Obviamente, ellos no tenían otra alternativa sino que estar allí porque ellos estaban prisioneros. Ellos habían sido deportados y no era por su voluntad que ellos se encontraban en ese lugar. Ahora, su conciencia les indicaba que eso estaba incorrecto. Pablo dice, todo me es lícito, mas no todo conviene. Amén. Usted puede comer lo que usted quiera, usted puede beber lo que usted quiera. No hay un pecado intrínseco en comer o beber una cosa en específico, pero el Espíritu Santo que mora en usted, cuando le dice, eso no te lo debes comer, o eso no te lo debes beber, si lo haces y tú tienes un sentimiento de culpabilidad respecto a ellos, constituye pecado. Y no vamos a entrar en los detalles aquí, esto pudiera variar de una persona a otra. No es que lo que es pecado para uno no es pecado para el otro, es que si tú entiendes que está mal, pues ¿para qué vas a hacerlo? Porque sabes que estás contra Dios en ese momento. Entonces no trates, si tú entiendes que tú eres, Dios ha puesto una madurez espiritual distinta en ti. Si tú entiendes que hay algo específicamente que no constituye pecado, el beberlo o comerlo, y hay un hermano, y Pablo habla sobre esto claramente, que te dice, eso es pecado, no debo beber esto, no debo comer aquello, no te pongas a convencer al hermano de que no es incorrecto. Simplemente tú no lo bebas, no lo comas, para que no le seas de tropiezo. Daniel y sus amigos estaban claros respecto a que ellos no debían participar de esa comida y de esa bebida de la mesa del rey. Entonces pidieron una alternativa para poder ser fieles a Dios. Y se sometieron al Señor. Y algo que no necesariamente sería común. La realidad es que una dieta vegetariana pues sabemos que pudiera ser muy nutritiva si se lleva bien, muy saludable si se lleva bien, al igual que también una dieta omnívora. ¿Verdad? Usted come todo lo que le pongan de frente. Esa es mi dieta. I have a seafood diet. I see food and I eat it. La dieta de la quenepa, ¿verdad? Todo lo que me quepa. No, no necesariamente, ¿verdad? Yo he tratado de comer un poquito menos. Pues, ¿qué es lo que comemos? Nosotros sabemos si hay algo que nos hace daño. Yo sé que yo no debo comer muy salado porque yo soy hipertenso. Si yo, a conciencia, hago como yo he escuchado a alguna gente diciendo, ah, que ese chavo yo me lo como, aunque me haga daño. Eso no está bien. Dios no quiere que tú le hagas daño al cuerpo que Él te dio, que le pertenece a Él. Que se chave. Refresco. ¿Qué puede pasar? ¿Que me muera? Sí. Eso está mal, ¿verdad? Sin embargo, pues cada uno de nosotros tenemos que identificar. Porque hay veces que nosotros vemos las cosas que para nosotros parecen extremadamente grandes, pero en algunas cosas que pudieran ser, aparentar ser minucias, fallamos. El Señor quiere que nosotros seamos rectos en todas las cosas. Ellos entendían que debían cumplir con lo que Dios mandaba. Hermana Lorian.
Sí, que, por ejemplo, yo veo que la clave aquí es cuando dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse por la porción de la comida del rey.
Bien.
Y esto hizo que dice que y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Que por esto yo puedo entender que primero viene lo que habíamos dicho en el tema al principio, la convicción. Daniel tenía una convicción y él propuso en su corazón servir al Señor como era y seguir guardando la ley del Señor, los mandatos de Dios, aunque pudo, él sabía que podía pasar que quizás no le hicieran caso. Pero por él tener esa convicción y querer agradar a Dios, entonces Dios obró.
Amén.
Poniéndolo en gracia. Amén. Y esto pues lo vemos en el otro ejemplo que habías puesto ahorita de José, que también, y tuvo que pasar cárcel, tuvo que pasar muchas pruebas, pero se mantuvo firme en el Señor y el Señor lo puso en gracia. Por ejemplo, José cayó en la cárcel, pero el Señor lo puso en gracia con el jefe allí, después con el copero y el panadero, ¿verdad?, que fueron y le dieron la noticia al rey. Y vemos cómo esto nos enseña que si nosotros nos proponemos a obedecer al Señor, aún en el mundo que estamos tan difícil y con tanta influencia, pero mantenemos firme esa convicción en la que hemos creído, que va completamente en contra de la corriente aún de los que se llaman cristianos, vamos a ponerle cristinos, ¿verdad?, el Señor nos va a poner en gracia. Y aunque quizás en algún momento pasemos por una prueba, por eso mismo, vamos a ver cómo Dios pone en gracia. Y aquí hay testimonios de muchos, yo sé que pasa mucho a ustedes, que son los que trabajan en empresas y en lugares, cómo Dios, en medio de esas personas que no son creyentes, Dios los pone en gracia. Bien. Y le da unas posiciones en las que ustedes pueden agradar a Dios y pueden proclamar la palabra de Dios allí donde están, porque yo sé que tú lo haces, al pastor le ha pasado. Y respetan eso, ¿por qué? Porque Dios los pone en gracia. ¿Pero es por qué? Porque mantienen esas convicciones. Aunque los demás alrededor hagan y deshagan, ustedes se mantienen firmes, ¿verdad? Un ejemplo, todos nos mantenemos, pero poniendo el ejemplo de, yo por lo menos estoy en mi casa, porque no tengo un trabajo secular, ¿verdad? Tengo el trabajo de la casa, pero estoy en mi casa, pero yo sé que el que está afuera, que tiene que interactuar con otras personas, muchas veces se ve como Daniel. Se ve en un lugar donde tiene que seguir unas normas como Daniel, pero vemos cómo por mantener la convicción Dios abre puertas y permite que no tengan que seguir esas normas mundanas o que van en contra de la palabra de Dios. Y esto es algo que nos debe animar como iglesia, como cristianos, a que no tengamos temor, sino que siempre, aunque parezcamos estrictos, ajebatados, no importa, no es que es verdad, con mucho amor, porque también yo veo mucho en esta parte que para que Dios le da gracia, ¿verdad? Pero algo vieron estas personas, el jefe de los eunucos, en ellos, para que pusieran esa confianza, claro, primero Dios, pero una integridad vieron en ellos para que se arriesgaran a dejarlos usar esa dieta que iba en contra de lo que humanamente sabíamos que decíamos que iba a pasarle, ¿verdad? O sea, que vemos ahí también que ellos no eran ambivalentes y por lo tanto esa misma, este norte que ellos tenían, no sé cómo la palabra que usé ahorita, esa convicción perfecta que tenían les ayudó también. Pero claro, era la gracia del Señor. Y yo sé que aquí si se fueran a testificar, todos nosotros, ¿verdad? Pero los que están envueltos en lugares de trabajo donde hay esa presión que y ahora más con tanta ley que sale, pues yo sé que Dios le abre puertas a todos ustedes y hace cosas pues maravillosas. Pero nosotros, cada cristiano, que nos mantengamos firmes, que aunque quizás parezca que uno dice estoy por una prueba porque me rechazan o me ven como extraño, Dios va a abrir puertas y va a poner en gracia delante de los demás, nos pondrán gracia.
Amén. Y una clave dentro de todo lo que estamos discutiendo, y gracias a la hermana Lorian por traerlo de esta manera que lo presenta, es la integridad. Usted va a ser el mismo en la casa del Señor que el que usted es afuera. O sea, no podemos ser duales, ¿verdad? No podemos tener dos caras. Que la cara que nosotros presentamos aquí delante de los hermanos sea la misma que nosotros le presentemos al mundo, donde quiera que nos encontremos. Allá en Gálatas, Pablo habla sobre una instancia en la cual él tuvo que reprender a Pedro. Y conocemos la historia, y tal vez es un poquito inverso a lo que estamos considerando, pero me parece que también es muy apropiado que lo consideremos, ¿verdad? Allá en Gálatas 2, Pablo dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaba también los otros judíos, de tal manera que a un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y sabemos que esto complica un poquito lo que estamos discutiendo porque invierte, ¿verdad? Es como un espejo delante de lo que estamos viendo respecto a lo que estudiamos de Daniel, pero esto es lo que trata el Nuevo Testamento. Nosotros no estamos viviendo bajo la ley, estamos viviendo bajo la gracia. Es bien importante que aún viviendo bajo la gracia, nosotros sepamos a quién nosotros nos debemos y que seamos fieles íntegramente, pero que no sea solamente por apariencia. Hay instancias en las cuales los creyentes pudieran entrar en esa trampa de que yo juego a ser cristiano y me aseguro de hacer las cosas como entendemos que se deben hacer cuando me está viendo Pablo. Si yo sé que estoy en un sitio donde puedo ser visto por, pues entonces yo más o menos controlo aquellas cosas que yo sé que ellos pudieran identificar como que no están bien. Es necesario ser los mismos, hermano. Lo que somos dentro de la casa de Dios, es necesario nosotros serlo fuera de la casa de Dios. Nosotros no vamos a excluir a nadie. No vamos a dejar de tener contacto con el mundo, porque para eso es que estamos puestos, para que nosotros podamos predicar al mundo que se pierde. Sin embargo, tenemos que hacerlo de manera íntegra. Vamos a ir a la próxima porción. Sé que podemos seguir hablando sobre las distintas porciones que se encuentran aquí. Aquí lo que vemos en esta sección que acabamos de leer es la necesidad de mantenerse firme en nuestros principios, en nuestras convicciones espirituales, en nuestra fe. Y aquí Daniel y sus amigos fueron fieles, le dijeron, permítenos. Tiene que haber una fe grandísima ahí. Le dice, compara dentro de 10 días, a ver si nosotros vamos a estar más enjillidos que aquellos quienes están comiendo la comida que ustedes les dan. Compara tú mismo en 10 días y vas a tener 3 años para alimentarnos. Daniel estaba confiado, ¿verdad?, en que Dios habría de obrar. Si Dios no obraba, ¿qué iba a pasar? Pues Daniel iba a aceptar que le dieran la comida de la mesa del rey. O nosotros pudiéramos pensar que eso sería. En el corazón de Daniel tenía que estar claro que Dios iba a hacer su voluntad. Gloria a Dios. Vamos a ir a la última porción. Los versículos 17 al 19. Ahora, vimos allí hasta el versículo 13. Me parece que es bien importante que leamos el resto para que veamos el contexto. Dice, consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Están gorditos y colorados. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbre. ¿Qué hacía con la comida que les traían del rey? Melsar. Pues allá se reunía con los otros eunucos y hacían un party. Lo más seguro, ¿verdad? No dice que la botaba. O sea, eso es importante. Y a estos cuatro muchachos, la próxima porción, Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. A Daniel le dio un don especial, visiones y sueños como a José. Pasados pues los días al fin de los cuales habían dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Y más adelante habla sobre la evaluación. Ya en este capítulo han pasado 3 años. ¿Verdad? Porque el rey dijo, tráemelo dentro de 3 años. Y ya ahí, en ese versículo 19, ya en el versículo 18, ya están delante del rey. Vamos a terminarlo, son 2 versículos más nada más. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. No solamente que los demás muchachos, sino que los astrólogos y toda esta gente que trabajaba para el rey vio en ellos algo sumamente especial. 10 veces más que todos los magos y astrólogos. Cuando habla de magos y astrólogos, estos eran los científicos, ¿verdad? Los científicos, los hombres que podían leer, los intelectuales. A veces vemos magos y astrólogos y pensamos que solamente esta gente que eran agoreros, y eso tenía que ver con ellos, ¿verdad? Pero eran las personas quienes tenían acceso al conocimiento, con quienes el rey consultaba todos los asuntos. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Esos eran los Albert Einstein de aquel tiempo, ¿verdad? Pero también ellos eran los líderes espirituales, para así llamarlos. Eran los individuos que tenían el conocimiento, tenían acceso, aquellos que eran los asesores del rey. Pues vemos nosotros que estos varones fueron fieles. El tema del estudio de hoy, ¿cuál es? La necesidad mantener las convicciones para con el Señor. ¿Cómo podemos ser nosotros de influencia al mundo? ¿Cómo puede un individuo que practica, actúa, como Daniel y sus amigos en este estudio que hemos tenido en esta mañana, ser de influencia para el mundo? ¿Cuál es la influencia importante que podemos ver nosotros pudieron haber tenido Daniel y sus amigos para con quiénes en el estudio? ¿Quiénes piensan ustedes que recibieron un impacto directo de parte de estos varones? El rey nunca se enteró que sepamos nosotros que estaban comiendo legumbres solamente por convicción. Amén. Tiene que haber visto, estos muchachos saben cómo es posible, ¿verdad? Ciertamente, eso es un impacto directo. Ahora, lo que leímos, el centro de lo que estábamos leyendo, es que ellos dijeron, no queremos comer esto, nos permite prueba con nosotros que comamos legumbre y luego tú nos dices. Melsar, directamente, él vio algo especial en Daniel. Dios le dio gracia delante de él, ¿verdad? Y apenas presumimos nosotros que tal vez se enteró también porque ellos le pidieron. Pero Melsar era el que estaba trabajando directamente con ellos. Si ellos dos sabían, es probable que otros eunucos también lo supieran. ¿O no? Amén. Exacto. ¿Cómo es posible? Ustedes le están dando algo a comer. Estamos comiendo legumbres. ¿Cómo va a ser? Exacto. Amén. Y los que fallaron. Ahora, hermano, hay un detalle bien importante, que nosotros veamos lo que está diciendo la palabra en el contexto de que el Señor quiere que nosotros podamos recibir bendición. Porque hay otros hermanos, si los podemos llamar hermanos, de otras doctrinas, de otras denominaciones, quienes nos ven a nosotros. ¿Usted come lechón? Yo como lechón. Ponga una chuleta frita adelante para que vea cómo me la papeo. ¡Chacho! ¿Me la como? Dice que hay gente, ¿verdad? Marquito dice que no come patita de cerdo, pero yo entiendo, yo puedo respetar eso. Si un día invito a Marquito a comer a casa, no le voy a hacer patita de cerdo porque yo sé que no come eso. Pero a mí usted me da, ni a Gerardo, pues, patitas, mondongo, gandinga, cuajito. Para mí, bring it here, yo me lo como. Obviamente, que si no, es bueno saber quién fue que lo hizo. No de cualquier sitio. Pero, ¿a qué voy con esto? Usted y yo comemos esas cosas. Hay personas de otras denominaciones e incluso personas dentro de la misma iglesia bautista que dicen, no debes comer lechón porque eso es impuro. Hay ciertas cosas que no se deben comer, no se deben beber, porque la palabra dice, para ellos, en sus ojos, ustedes y yo somos como aquellos quienes se contaminaron. Entonces, es necesario nosotros ver realmente cuál es el mensaje que Dios nos enseña a través de su palabra, ¿verdad? Porque la integridad que mostraron Daniel y sus amigos tenía que ver con una situación específica, cultural, histórica. Hoy día, usted y yo no estamos bajo la ley. O sea, nosotros no estamos dentro de estos parámetros legalistas, los cuales pudieran impedirle que usted alcanzara la salvación. Bien importante entender esto. ¿A qué debemos nosotros nuestra salvación? ¿De qué depende? ¿De qué? De la fe. Nosotros recibimos la salvación por gracia. A usted se le regaló la salvación. Depende de la fe, de que usted confiese a Cristo Jesús como su Salvador. No de que usted deje de comer lechón. Ahora, si usted deja de comer lechón porque usted sabe que le hace daño a su cuerpo, pues gloria a Dios, nunca lo coma. Y usted me lo dice. Yo no como patita, muchacho, eso. Pues cuando usted vaya a casa, no va a haber patita de cerdo. De hecho, Lisa no las hace como quiera. Pero si usted me dice, yo no como pernil porque eso está mal, qué sé yo qué, pues yo no voy a tentarlo con eso porque estaría mal de mi parte. ¿Amén?
Amén.
Pues mire, Pablo.
La palabra dice que no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. Y también dice, cuando Pedro, que el Señor le mostró el rollo con los animales, dijo, come de ellos. Y él le dijo, no, porque eso contamina. Y él le dijo, lo que yo he limpiado, no lo llame que está contaminado.
Usted le dice eso mismo a una persona que pertenece a una de estas otras denominaciones que yo le digo. Dice, no, eso tenía que ver exclusivamente con Cornelio. No era la comida, se refería a los gentiles. Eso te dicen ellos. Yo no entro en esos debates. Yo, está bien, como tú quieras. No hay problema. Y oro por la persona. ¿Por qué? Porque el Señor no nos puso para nosotros estar en este debate. Lo importante para mí, ¿verdad? Como maestro de escuela bíblica, es que todos los que estamos aquí devenguemos una bendición de la palabra estudiada. Si nosotros somos fieles al Señor en la lectura de la palabra y queremos devengar bendición de la misma manera que Daniel y sus amigos entendían que habría bendición en serle fieles a Dios comiendo legumbres y dejando de comer aquellas cosas que estaban sobre la mesa del rey porque habían sido dedicadas a los dioses, porque no querían hacer un pacto directo con él o lo que fuese, el Señor también habrá de bendecirnos a nosotros, porque nuestra intención en entrar en la palabra es poder compenetrarnos con Dios, mantener nuestra comunión para con Él. Y, hermano, en estos tiempos existen tantos métodos de retórica. Hay personas quienes estudian la oratoria para convencer. Y puede haber dos puntos diametralmente contrarios que se pueden comprobar con cualquier texto. Eso yo solo puedo comprobar. O sea, humanamente hablando. Usted puede decir, ¿debe legalizarse el aborto? Y él, sí y no. Y ambos pueden presentar una postura igualmente válida. Obviamente, para nosotros, desde la perspectiva de nuestra fe en Cristo Jesús, pues hay un solo principio. Pero habrá quien, si nosotros entramos en el debate, va a ser interminable. Pues simplemente presentamos la palabra de Dios y nos aseguramos de que la podamos entender nosotros primero para hacerle bendición dentro de nuestra casa y luego poder ser de bendición al mundo, hermano Pablo.
Sí, la semana pasada el pastor estaba diciendo que cuando él iba para allá, para Tel Aviv, le ponían en la mesa una comida que era amarga, malísima. Sin embargo, él se la comía. La misma palabra dice que lo que te pongan en la mesa, no estés preguntando, cómetelo.
Exacto, con acción de gracia. Gloria a Dios. Pues de eso hemos hablado, hermano. Hemos hablado sobre cómo es que en el mundo va a haber muchas presiones. Peer pressure. Nuestros pares en distintos ámbitos van a poner cierta presión sobre nosotros, aunque ellos no estén con la insistencia, ¿verdad? Nosotros a veces vamos a pensar, ay, pero entonces yo voy a hacer la nota discordante. Pues hay instancias en las cuales tenemos que hacer la nota discordante. Hay instancias en las cuales podemos comernos lo que estará sobre la mesa, pero hay otras instancias en las cuales no. Simplemente, usted puede ser cortés, pero usted no tiene que sucumbir ante pues, las presiones de aquellos quienes procuran que hagamos lo que está incorrecto. Lo que tenemos que es discernir entre el bien y el mal. Y tenemos al Espíritu Santo, el cual nos ayuda en cada una de las instancias. Vamos más allá de la comida, sino a todos los ámbitos de la vida en sociedad. Hermana Gloria, ¿nos iba a decir algo?
Que esto que hemos estudiado hoy es un reto bien grande para nosotros como cristianos y mayormente como puertorriqueños, porque también hay un aspecto cultural, lo que nosotros le llamamos el ay bendito, y ese ay bendito nos mata, y muchas veces nuestras convicciones sucumben porque ay bendito, yo no me atrevo, ¿qué va a pensar de mí? Y ese ay bendito nos mata, pero yo entiendo que esta clase nos debe haber hablado bastante para que tengamos ese valor que tuvo Daniel y sus amigos, ¿verdad? De mantenerse firme, no importando, porque pasa mucho, yo he oído muchos cristianos que ceden mucho en sus opiniones y eso, entonces un día tú los ves bien firmes en la iglesia, pero entonces de momento no me atreví a decir nada porque, ay, es que él es bien buena gente, él es de tal iglesia bien devoto, yo no me atreví como a contradecirle lo que cree. No es que vamos a contradecir, pero sí hay que decirle, mira, esto no es así, pues hay que hacerlo, hay que tener esa convicción. O no me atrevo a decir nada, o me junto con él, porque bendito, pues, es que no quiero ofenderlo. ¿Cómo voy a dejar esa amistad de toda la vida que yo tenía con esa persona? Y esa persona quizás está en malas andadas, ¿verdad? Que ese bendito nos mata la cultura puertorriqueña como tal, porque eso ya... Ustedes entienden lo que es el ay bendito, ¿verdad? El sí. Ay bendito, sí, eso se da, sí, es, sí, el ay bendito de que como que pues no me atrevo, todo es como que nosotros somos más como que le damos vuelta a las cosas, tú sabes, a veces comparamos con otras culturas, quizás como la americana es que te dice es al revés, te dice como es ahí de frente y a veces es muy, muy rudo, muy fuerte como te lo dicen, pero te dicen la verdad y uno se queda como que, y uno no es así, como que es como algo cultural. Pero entonces nosotros como creyentes tenemos que ir en contra de esa cultura en la que nacimos y que se nos ha quedado marcado a nosotros.
Amén. Yo creo que la mejor manera, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la hermana Lorian, pero de lo que leemos, la mejor manera de hacerlo es con nuestra vida, con nuestro testimonio, ¿verdad? Y de esa manera podemos ser ciertamente de influencia, este es el último punto, ¿verdad? Cuando actuamos así, influimos en el mundo. Nuestras decisiones, nuestras acciones, cómo nosotros aplicamos la palabra a nuestra vida es visto por los demás. Hermana Ita.
Bueno, dice la palabra que todo me es lícito, pero no todo conviene.
¿Eh?
Por ejemplo, en la casa de mi hija se hacen muchas actividades porque la familia del esposo es una familia grande y pues ellos hacen sus actividades en la casa de ella. Y entonces siempre me convidan. Y yo muchas veces no voy. Pero algunas veces voy, estoy un rato con ellos, comparto un rato y nadie sabe cuándo me fui. Porque ni me despido, me fui. Porque ahí pues se toma, se baila. Y muchas veces se hacen cuentos graciosos. Hay cuentos buenos, graciosos, pero no todos
hay cuentos y hay cuentos.
Buenos, sí. Pues, también el Señor nos habla ahí en su palabra cómo cuidar nuestro cuerpo. Porque es verdad, podemos comer de todo, pero no todo nos hace bien a nuestro cuerpo.
Seguro.
Y si este cuerpo es el templo del Espíritu Santo, estamos llamados a identificar qué es bueno para mi salud y qué no es bueno. Por eso los doctores también ponen dietas.
Uh-huh.
Y hacen una dieta y mejoran su salud.
Amén.
Porque la carne de cerdo, pues, yo me la como, pero no es siempre. De vez en cuando yo la uso y no critico al que la usa tampoco, porque es buenísima, pero no conviene, porque no es saludable. Ella satisface el deseo de comerla, pero no es saludable. Igualmente, no es saludable que nosotros, pues, nos envolvamos con otras personas que no hacen la voluntad del Señor. Porque si tú le hablas y no hay nadie, te van por encima, pues déjalo de lado, que el Señor se encargue de eso, y nosotros, pues, pedirle perdón al Señor, porque quisimos hacer algo por esa persona y no la aceptó.
Gloria a Dios. ¿Alguien más, hermano, antes de terminar? Hermano Pablo tiene un comentario.
Aquí vemos la intención que tenía el rey de cambiar la convicción de estos cuatro israelitas, ¿verdad? Él quería que dejaran de servir al Dios que era el Dios de los israelitas, ¿verdad? Jehová. Él quería que en ese tiempo, como yo, están aquí, ustedes ahora tienen que cambiar su manera de ser, la convicción que tenían, echarlo a un lado y tienen que adorar a nuestros dioses. Tenían ellos un dios que se llamaba Bel, y Merodac, lo que le decían, los judíos. Y sin embargo, ellos están convencidos que el único dios era Dios Jehová. Y por eso ellos, el Señor estuvo ahí con ellos todo el tiempo, porque la palabra del Señor fue clara.
Amén. Amén. ¿Habrá algún otro comentario, alguna pregunta, alguna duda, alguna queja, algo que usted quisiera corregir, que se dijo y no se debió haber dicho, estaba mal dirigido? ¿No? Pues le invito a que tengan una palabra de oración conmigo. De esta manera damos por terminado el estudio de este día. Padre, te bendecimos y te damos gracias porque tú siempre has sido bueno. Porque hoy no ha sido la excepción, mi Señor. Ciertamente vemos cómo hemos aprendido por este pasaje bíblico. Gracias por habernoslo presentado y gracias, mi Señor, por la entrega de mis hermanos en considerarlo de manera seria. Gracias por el testimonio de Daniel, de Ananías, Misael y Azarías. Ayúdanos, mi Señor, a ser como ellos. Que nosotros no claudiquemos de nuestros principios espirituales, de nuestras convicciones para agradar al mundo, sino que por lo contrario, cada día el mundo pueda ser influido por nuestro testimonio vivencial. Ayúdanos a ser valientes y a encarar las fuerzas del mal que antagonizan lo que tú nos has enseñado en tu palabra. Bendícenos, mi Señor, te imploramos, y también te pedimos perdón por todas las instancias en las cuales no hemos sido fieles a ti. Ayúdanos, mi Señor. Perdónanos, Padre Santo, por ser ingratos, por ser infieles, por ser contrario a lo que tú demandas de nosotros. Ayúdanos a cada día tener conciencia de que nos debemos a ti. Que tu palabra siempre esté claramente presente en nuestras mentes y que el mundo pueda conocer tu palabra mediante nuestras vidas. Te imploro ahora, Padre Santo, que tú derrames tu gracia, tu bendición, tu unción sobre cada uno de los que estamos presentes y que tú alcances con esta misma bendición a nuestros hermanos, quienes no pudieron estar aquí por diversas razones, tú las conoces, y aquellos quienes pudieron haber estado y no quisieron por la razón que fuese, mi Señor, que también tú les inquietes en el corazón y les bendigas, mi Señor, para que puedan estar con nosotros en una próxima ocasión. Gracias por este día, Padre Santo, y gracias porque podemos sentir tu Espíritu acompañándonos hoy. Te pedimos que permanezcas aquí, que nos ayudes, mi Señor, nos des ánimos para poder alabarte como tú mereces. Unge de manera especial a mi pastor y que la palabra que tú le has dado, Padre Santo, fluya tal cual tú has propuesto, mi Señor, en este día, y que seamos nosotros sabios al escucharla y sabios al ponerla en práctica, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén.